Bueno, todas las miradas están puestas en lo que puede llegar a suceder entre la tarde y noche con la convocatoria en distintas ciudades del país por otro cacerolazo, se le puede decir. Yo creo que es una protesta, la cacerola quedó como algo simbólico, más allá que en muchos aspectos es contrastante y es medio de mal gusto estar con una cacerola vacía diciendo quiero viajar a Punta del Este. Es contrastante. Por lo menos que tenga el buen gusto de decir, bueno, un shortcito, una yunga, quiero viajar allá, digamos. La cacerola era porque los argentinos nos estábamos cagando de hambre. Particularmente la clase media. Allá por los aciagos días del 2001, y movilizada no por la corrupción de la Rúa, no por la inacción de la Rúa, sino por cuestiones estrictamente económicas. El corralito, la incautación de dólares, la incautación de depósitos. Mucha gente se plantea por qué hay muchos sectores de clase media que están tan enojados con el tema de los planes sociales. Mire, yo no soy quien para analizar, porque debería ser sociólogo, politicólogo, cosa que no soy. Pero uno puede percibir desde mi punto de vista que hay cierto cansancio de los sectores medios que trabajan, que meten el lomo, que algunas veces son monotributistas, que son comerciantes, que son profesionales, que muchos de ellos no cobran asignaciones familiares, que muchos de ellos no tienen obra social, que muchos de ellos tienen que abrir las puertas todos los días no sabiendo si les va a alcanzar lo que van a vender para mantener los gastos, que otros que tienen que hacer la diaria, como los taxistas, a quienes les mandamos un afecto inmenso por su día y ya vamos a estar haciendo sorteos especiales para ellos. Si no laburan, a la noche no comen. Y porque aparte, esos sectores sociales son los que han protagonizado en los últimos 20 años de historia argentina, alentados por los distintos poderes políticos de turno, los cortes de calle, los cortes de rutas, los bloqueos a las ciudades. Fíjense ustedes que si bien en un principio a los sectores agropecuarios se le permitía esto, vos decías, bueno, es contrastante, si lo hacen los negritos no me gusta, si lo hacen los productores agropecuarios sí. La sociedad misma le dijo a los productores agropecuarios, córtenla con cortar las rutas y los accesos a las ciudades. Es decir, como al principio te lo dejo hacer, pero al final ya me cansaste. Entonces, en lo básico que es este ejercicio de volver a discutir política, de volver a tener un entendimiento de la cosa pública más allá de mi realidad y mi universo personal, en lo básico, obviamente se proyecta esto de me cobran más impuestos, me cobran impuestos a las ganancias, y termina siendo una ayuda social tipo dádiva para aquellos que nos cagan la vida. Y tal vez el plan universal por hijo y la ayuda social no sea una dádiva clientelar, pero la gente tiene derecho a pensar que así es, porque así lo fue a lo largo de la historia argentina. Entonces, ese concepto tan internalizado en los sectores medios va a ser muy difícil de modificar, porque la gente se ha quemado tantas veces con leche creyendo que no es así y después dándose cuenta que sí lo es, que va a tener que pasar muchos años para que la gente se dé cuenta y diferencie lo que es una contención social, una red social, y lo que son aportes económicos para reinsertar a los sectores de indigencia, marginados y de pobreza en el aparato productivo. Lo mismo pasa con el dólar. No es que la gente quiera dólares. Mire, yo digo la verdad, gano bien, quiero agradecer a los directivos porque realmente es el único medio que me ha reconocido económicamente, más allá de que tengo 4 hijos, que tengo que mantener una multiplicidad de gastos en función de ello. Pero la cultura argentina deviene de lo que alentó la dirigencia política, las clases políticas y hasta los sectores más recalcitrantes de la política argentina. Desde el Rodrigazo, pasando por la tablita de Martínez de Hoz, pasando por Sigó, pasando por aquellos que decían el que apuesta al dólar pierde y después te queda de culerío, pasando por Duhalde diciendo el que depositó dólares cobrará dólares, pasando por esta cultura argentina que apenas se mueve el dólar salen corriendo todos a cambiar los precios preventivamente. Y esto, que está tan arraigado y tal vez entró con sangre, es muy difícil de modificarlos con medidas. No hay un cepo al dólar. Yo no, a ver, ¿cuántos puede haber? Gaby, ¿vos estás desesperado por comprar dólares? Me acabo de decir que no, ni siquiera le alcanza. Lo que pasa es que cuando hay procesos inflacionarios negados por el gobierno, cuando uno legítimamente no confía más en los bancos, porque te pueden cagar, cuando uno no confía más en el poder político que en algún momento le dijo el 1-1 está respaldado por una ley, los depósitos en dólares están respaldados por una ley, y después se cagaron en la ley, la gente dice, bueno, me voy al único lugar que no me cagó nunca, la compra de dólares. Entonces el gobierno no puede demonizar, no puede descalificar, no puede insultar a aquellos que se movilizan por estas dos cuestiones. Debe entender, como lo hizo en algún momento la presidenta. La presidenta, esa presidenta que se quería reconciliar con la mayoría de los argentinos después de haber obtenido un triunfo fantástico del 54%, dijo, basta de piquetes, basta de corte de calles, basta de sitiar una ciudad, voy a mandar a la gendarmería. Después no lo hizo. Y a la gente le cayó bien. Le cayó muy bien. Una presidenta tiene que entender que no es fundacional, que hay un país detrás que fue muy maltratado, producto de sus propias equivocaciones, sus propias contradicciones, pero también producto de la mentira consagrada del sistema financiero y de sus voceros dirigenciales en todos los ámbitos, periodísticos, sindicales, políticos. Y está la cuestión también de fondo, que la clase media está harta de la inseguridad. Está harta de la inseguridad. Y encima sale Nilda Garré diciendo, la ola de delito bajó. Miren, yo le voy a contar un solo caso, de los cientos de casos que a diario uno puede contar, por el simple hecho de ser periodista, uno es receptor, no solo en la radio, sino caminando por las calles o estando en un negocio. Una joven con un pequeño emprendimiento, con mucho esfuerzo, con dos o tres casitas para alquilar, con lo cual puede sobrevivir. Le usurpan la casa, logra después de mucho tiempo que un juez ordene ese desalojo. Estamos hablando de calle Ayacucho 1300, 1400. Se gasta lo que no tiene, casi 10.000, 15.000 pesos para pintarla, arreglarla, arreglar los sanitarios, arreglar las aberturas, porque las casas que te usurpan te las dejan, te las hacen mierda. Consigue alquilar la casa, que una parejita la alquile, no al costo que realmente valdría esa casa, sino así está el mercado inmobiliario en este momento. Les entrega la llave. Seguramente iba a recuperar esa plata a los 10, 12 meses de alquilar la vivienda, ¿no? En media hora que se distrajo, Ayacucho, 1300, 1400. Zona de la seccional octava. La desvalijaron. Le sacaron las aberturas, le ensuciaron todas las paredes recién pintadas, le sacaron los mejistorios, le sacaron todo lo que había arreglado. Llama a la policía. Dice, sí, puede venir a darse una vuelta, a hacer la denuncia, pero no va a pasar nada. La seccional octava, que acabamos de hablar y escuchar al jefe de policía, que se van a coordinar trabajos en conjunto con la unidad regional 1. Fue un policía nada más. La desalentaron a hacer la denuncia. Lo que está pidiendo el ministro, el jefe de la unidad 1 y el jefe de policía, que hagan, denuncien. La desalentaron. Pero aparte, señores, si hay 10.000, 15.000 pesos de pérdida, la policía no tiene para sacar huellas digitales, dactilares. Miren, yo no pido ADN, ¿eh? No pido que seamos como 6-6 Miami, 6-6 New York, ni nada por el estilo. Pero no puede ir a sacar huellas digitales, cotejarlas para ver si hay antecedentes en aquellos. Fue una persona, tomó nota de que le robaron y se fue. Esa persona, si hoy tuviese un poco de tiempo, iría a la plaza. No contra una presidenta que comete el error de mandar a su ministra de Seguridad diciendo que bajó el delito. No contra un Bonfatti. No contra tal vez un Corral. Sino contra todos aquellos que tenemos la obligación de ser partícipes de una seguridad para todos. No demonicemos, ni etiquetemos, ni estigmaticemos a quienes marchan por uno u otro sector. La clase media tiene derecho a protestar. Mi vieja se levanta a las 4 de la mañana, se acuesta a las 12 de la noche, se rompe el culo. Bueno, ya lo tenía roto, pobrecita, porque yo le hice la vida imposible. Y no sabe si va a haber un buen tiempo, si se va a vender helado, si no le van a entrar a chorear, si le van a casar para pagar la luz. Esa gente está cansada. Y tal vez sea una gota de este gobierno, con buenas medidas, pero es la gota que rebalsó el vaso. Si algunos pueden extorsionar al gobierno haciendo piquetes y marchas para conseguir más planes, más ayudas sociales, en algunos casos legítimamente, en otros casos en forma extorsiva, ¿por qué la clase media no lo puede hacer? Y tengamos una dosis de humildad, pedagogía, para entender que muchas veces las manifestaciones son básicas porque este país no discutió política durante 20 años. Y es cierto que hay cosas que son chocantes. Una olla vacía para viajar a Miami, para viajar a Punta del Este, es chocante. Pero también es cierto que es chocante que te roben 10 veces. También es cierto que es chocante que te quiten el 30% con un socio oculto como es el Estado para fomentar no una cultura del trabajo, no una contraprestación, simplemente para que cumplan con aquello que es inherente a ser padres: cuidarte durante el embarazo, vacunar a tus hijos y mandarlos a la escuela. Creo que si la Argentina puede lograr lo que nunca hizo en su historia asignada de enfrentamientos, una convivencia, como por ejemplo la tenemos acá, en esta radio, donde convive pensamientos tan equidistantes entre unos y otros, tal vez en algún momento nos demos cuenta que hay muchas de las cuestiones que las tenemos en común y que nos diferencian cuestiones semánticas. Y que es lógico que cada sector proteste por sí mismo, porque todavía no hemos asumido que uno forma parte de un todo, porque compartimos un momento en el tiempo y en el espacio que nos hace obligatoriamente estar atado nuestro destino al destino de todos.